Tarde, a continuación, las noticias. Un día en las playas del este de La Habana puede resultar un caos, en otros casos algo inalcanzable. Ibe Pacheco recogió algunas opiniones que así lo ponen de manifiesto.
En un caos se convierte un día de vacaciones para las personas que se trasladan hacia las playas del este de La Habana. Quienes intentan aprovechar más el tiempo de sol tienen garantizada la odisea a su regreso a la capital cubana. Así lo dijo a Radio Martí la activista Marielena Mir Marrero, quien reside en Guanabo.
No hay transporte para sacar al personal de Guanabo. Esto se agudiza después de las 8 de la noche porque se mantiene en el agua hasta esa hora para refrescar. El cúmulo de personas que hay en cada parada es aterrador y no hay transporte para sacarla.
Un alto consumo de alcohol da como resultado la violencia en las paradas de ómnibus en Guanabo, según Mir Marrero.
Lo que se vende es bebidas alcohólicas. Esto causa problemas, discusiones y hasta fuertes enfrentamientos entre las personas a nivel de golpes, de heridas graves, con cuchillo, con piedra, con lo que encuentren. Y esto aquí se convierte.
Por otra parte, la opción de un carro particular está prohibida para muchos.
Un taxi hasta el dado 25 CUC es el salario de un profesional. Los taxis particulares solamente por traer del Parque Central a Guanabo están en $3 y $4.
A pesar de las promesas por parte de las autoridades cubanas de reforzar el transporte durante el verano hacia las playas del este, según la periodista independiente Iliana Hernández, los particulares son los que están resolviendo el problema, aunque a precios que no todos pueden pagar.
El sector privado es carísimo. Imagínate una persona que quiera ir a la playa, son 50 pesos para allá y 50 pesos para acá. Si se incluye la familia y la comida, ¿a dónde vamos?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunció hoy la creación de una comisión sobre derechos humanos para lo que asesore sobre el tema. El nuevo organismo, que se llama Comisión de Derechos Inalienables, está compuesta por expertos en derechos humanos, activistas, republicanos y demócratas que le proveerán asesoría sobre derechos humanos basados en los principios fundados de Estados Unidos y la Declaración de 1948 de Derechos Humanos. La comisión estará presidida por la profesora Mary Ann Glendon, graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Clinton agradeció a Pompeo por dar prioridad a los derechos humanos, especialmente en este momento, cuando los derechos humanos básicos están siendo mal entendidos por muchos y manipulados por otros. Y decenas de miles de personas, muchas de ellas con camisas negras y algunas con banderas británicas de la era colonial, marcharon el domingo en Hong Kong, interpelando a los habitantes de la China continental en otra protesta de un movimiento que no da señales de ceder. Desde esa ciudad, la AFP envió este reportaje.
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Hong Kong. Elementos antidisturbios cargaron el domingo por la noche contra los participantes de una protesta al término de una jornada en la que decenas de miles de personas marcharon contra el gobierno local. La movilización recorrió las calles de Tsim Sha Tsui, un barrio muy concurrido por turistas chinos, en la parte continental de Hong Kong. Los manifestantes querían explicar el movimiento a los chinos del continente, donde las protestas son presentadas como violentas y orquestadas desde el extranjero para desestabilizar a China. Los inconformes también llegaron a la estación de trenes de West Kowloon, inaugurada en septiembre pasado para conectar a Hong Kong con la red ferroviaria china de alta velocidad. Los opositores denuncian la presencia de autoridades chinas de inmigración y aduanas, así como la jurisdicción de Pekín sobre los andenes, pese a que la estación está a kilómetros de la frontera.
Y el presidente Donald Trump alcanzó hoy su punto más alto de aprobación desde que asumió el cargo, según una encuesta del periódico The Washington Post y la cadena ABC News, difundida el domingo. El sondeo muestra que el 47% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que supone un incremento desde abril, cuando el 42% avalaba la gestión del mandatario. No obstante, y también de cara a las elecciones de noviembre de 2020, en un enfrentamiento con los posibles candidatos demócratas a la presidencia, Joe Biden supera a Trump por 10 puntos, el único demócrata en hacerlo. Y hasta aquí las noticias. En Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya está el lunes 8 de julio. Les habla Tomás Cardoso, quien los invita cordialmente a compartir con nosotros durante la próxima hora, junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
La buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Pues vamos a tener un programa variado en la tarde de hoy. Tenemos múltiples invitados, agenda cargada como todos los días. La situación de, pues, está sesionando el Parlamento cubano nuevamente. Como ustedes saben, pues, el Parlamento cubano con récord mundial de un parlamento que solo legisla en dos sesiones ordinarias, a mediados de año y a fin de año. Según dijo el propio presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, pues dada la situación compleja de la economía cubana, estas reuniones de las 10 sesiones del parlamento tienen una importancia vital de cara a encontrar soluciones. Hablaremos con dos economistas para que nos pongan en contexto cuál es el significado de estas reuniones del Parlamento, que realmente en las reuniones ordinarias casi nunca ocurre nada fuera del voto unánime a las regulaciones y los planteamientos. Más adelante, pues, tendremos también el testimonio de Ileana Hernández, todo lo ocurrido en esta gesta allá el domingo en La Habana, el arresto que sufrió por parte de la policía política. Y como todas las semanas, pues, hablaremos también con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, allá en Sibanicú, con el reporte de prisiones. Una denuncia de algo ocurrió el viernes e intentaremos darle seguimiento, aunque no hemos podido comunicarnos con él telefónicamente. Se trata del opositor y cuentapropista Confesor Verdesia, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. El pasado sábado 5 de julio, pues el viernes 5 de julio nos ha escrito Confesor. Fue citado a las 11 de la mañana por el Departamento de la Seguridad del Estado en Mayarí, acusándolo de cargos de distribuir y colocar carteles con propaganda enemiga. En el interrogatorio ese día, los cuerpos represivos alegaban que las muestras de las huellas de olor que se nos aplicó el 14 de febrero de este año fueron compatibles, con mi olor y huellas dactilares. En dicho interrogatorio se me amenazó con encauzarlo y si vuelven a ocurrir estos tipos de hechos ahí en la localidad. Yo, y dice así textualmente el correo electrónico, yo, Confesor Verdesia, sé que esto solo fue un pretexto usado por la policía política para amenazarme por cargos falsos porque saben que soy opositor y anticomunista. Firma Confesor Verdesia, delegado de la Unión Sindical Cristiana de Cuba. Vamos a intentar más adelante hablar con Confesor, pero no ha sido posible. En el ámbito noticioso, pues, sumado a lo ocurrido este domingo con la detención de la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, pues también tenemos el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart ha pedido una mayor consideración para los opositores cubanos que soliciten asilo político en Estados Unidos. También, pues, damas de blanco logran asistir a misa este domingo pese a detenciones arbitrarias. Y entonces, pues, también tenemos otras noticias en el ámbito noticioso. La manifestación este fin de semana de la comunidad LGBT cubana que marcharon por el orgullo gay allá en Madrid, España, pidiendo derechos para la comunidad homosexual dentro de Cuba. Y sumado a todo esto, bueno, pues, las jornadas de trabajo de las comisiones permanentes del Parlamento. También, pues, vamos a rememorar un evento histórico que se conmemoró, pues, el pasado sábado. El pasado sábado se cumplieron 39 años del hundimiento del remolcador, la masacre del Canímar, ahí en el río Canímar, en Matanzas. Recordemos, pues, los hermanos Silvio y Sergio Águila Llanes, de 18 y 19 años de edad, junto con Ramón Cabrero, de 15 años, eran reclutas de las Fuerzas Armadas estaban pasando el servicio, se apoderaron de un barco, la lancha 20 aniversario, con la intención de huir de Cuba rumbo a Estados Unidos. Sergio cumplía el servicio militar, pues al apoderarse de la embarcación, los jóvenes gritaron a Miami. En medio de los gritos, pues fueron ametrallados por tropas guardafronteras cubanas. Y esa es una historia genuina, exclusiva, en aquel momento de Radio Martí, que fue lugar original de la historia, reconocido posteriormente por el New York Times, la agencia Reuters, la agencia AP. Una historia de Radio Martí en 1985. La masacre del Canimas, luego que la oficina de investigaciones de Radio Martí en Miami condujera decenas y decenas de entrevistas con cubanos recién llegados para poder hacer esta historia. Ya tenemos Elías en línea, no lo tenemos aún. Bueno, vamos a ver qué ocurre. De todas maneras, eso es lo que vamos a tener. Vamos también, pues, a refrasear, pues, el tema de la jornada de trabajo de las comisiones permanentes. El propio presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel, pues comenzaron los debates, temas cruciales. Ya están debatiendo desde ayer las 10 comisiones permanentes del Parlamento cubano. Así lo reporta hoy la prensa cubana, presidido por el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, pues miembro del Consejo de Ministros y para la vicepresidenta de los Consejos de Estado, Inés María Chapman. La Comisión de Deportes, todas están sesionando desde ayer, y el propio presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dijo que los debates, pues en temas cruciales sobre la situación de la sociedad cubana y el tema económico. Ya tenemos el contacto en Valencia, España, dándole las buenas noches a él, las buenas tardes para su audiencia, que es muy amplia dentro de Cuba, al destacado profesor universitario y el economista Elías Álvaro Bravo. Profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas tardes para ustedes, Tomás. Un saludo, como siempre, con mucho afecto desde aquí.
Bueno, gracias, Elías. Bueno, pues quisiéramos, al final de su intervención, tener algunas recomendaciones. Está sesionando desde ayer, pues, a jornada plenas, las 10 comisiones permanentes de trabajo del Parlamento cubano. Los diferentes ministerios rindiendo cuentas ante, pues, los parlamentarios cubanos, que usualmente, pues, los criterios son unánimes, no hay discrepancia, no hay realmente la participación democrática, supuestamente por estos parlamentarios que según la ley deberían ser los representantes del pueblo, ¿no?, cubano. Ahora, allí están los ministros rindiendo cuentas a través de las 10 comisiones permanentes de trabajo. Pero ayer el propio presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al inaugurar las sesiones, dijo que estos debates son cruciales en el contexto actual que presenta la sociedad cubana. ¿Qué está ocurriendo realmente en el Parlamento y qué necesitarían los cubanos, sobre todo en el tema económico que ocurriera allí, Elías, para cambiar las cosas?
Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo completamente con lo que tú has dicho, Tomás. Creo que el Parlamento cubano no es un parlamento democrático en el que se escuchen diferentes opiniones y diferentes versiones sobre los temas. Allí se expone solamente una versión oficial que es aprobada unánimemente sin ningún cuestionamiento ni ninguna crítica. Y lo llevamos viendo durante muchos años y sabemos que es lo mismo que va a pasar y lo mismo que va a continuar. Bueno, yo creo que el problema es que no hay un modelo alternativo, es decir, solamente hay una opción que es la que ofrece el gobierno, los cubanos la conocen: más Estado, más empresa estatal, más gasto del gobierno, más vigilancia y control sobre las actividades privadas, más impuestos a las actividades privadas. Esto es lo que están ofreciendo, es lo que se llama el bloqueo interno. Hoy precisamente había un Twitter de Ulises Rosales del Toro en el que hablaba del bloqueo interno, y me gustaría destacar esta cuestión. Que los propios comunistas empiecen a hablar ya del bloqueo interno es una buena cosa, pero insisto, yo no creo que haya que esperar mucho de estos debates a los que acuden los ministros de Díaz-Canel a hablar con los diputados en lo que podríamos llamar charlas de café, más que comparecencias democráticas en un parlamento que lo que hace es fiscalizar la actividad de los políticos, ¿verdad?
Cómo no. Ahora, profesor, en esta jornada de trabajo que ya inició hoy sus sesiones en el Palacio de las Convenciones de La Habana como parte del tercer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional, pues en la sesión matutina un tema que es de primordial interés para todos los cubanos, sobre todo por el serio escenario complejo de la economía cubana en estos momentos. Pues la Comisión de Asuntos Económicos, no en balde, fue la que inició con la intervención del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, quien presentó ahí el informe del comportamiento de la economía en el primer trimestre del 2019 y llamó a que en este año la economía cubana no retroceda, sino que avance, a pesar del cerco económico que se recrudece, informó la presidencia. ¿Qué habría que hacer, que no ha dicho el ministro Gil Fernández, en el contexto económico, para que el segundo semestre sea una perspectiva diferente, Elías?
Bueno, habría que decirlo todo, Tomás. El ministro de Economía no ha dicho nada. El ministro de Economía lo que ha dicho ha sido una serie de líneas, de directrices, yo le llamaría ocurrencias, más bien inoportunas, para intentar hacer lo que no van a conseguir, enderezar el rumbo de la economía cubana. La economía cubana no está bien. Esto yo creo que estamos todos de acuerdo, hasta los propios comunistas lo reconocen. Como está mal la economía cubana, pues hay que darle solución a los problemas. Y la solución a los problemas no pasa por más control, más Estado, más fiscalización y más penetración del Estado en la economía, sino justamente por ir en la dirección contraria. Más libertad, más elección, más propiedad privada, más libre empresa, más trabajo. Yo creo que a mí me gusta llamarles emprendedores o empresarios. Entonces, las medidas estas que se están discutiendo estos días, ¿van justo en esa dirección? No, no van en esa dirección. Hay que decirlo con claridad. Y bueno, eso lo que va a continuar es la situación crítica de la economía, porque el modelo comunista no funciona, no sirve. Hay que desplazarse de ese modelo, como hicieron los vietnamitas, como hicieron los chinos, y apostar por la economía de mercado libre, en donde las empresas son las que deciden lo que se tiene que producir y no burócratas que están al servicio de un partido o de un gobierno.
Ahora,
que no reconozcan esto, no hay nada que hacer.
Claro, ahora sí, Elías, sí, no. Me gustaría aportarle algo y a su análisis. Este es el propio ministro Gil Fernández, que tiene un cantinfleo con lo que hay que hacer, porque parece que es las diferentes tendencias y las diferentes presiones que enfrenta el propio ministerio, porque el señor dijo recientemente, el ministro de Economía, que iban rumbo a la descentralización de la economía y que gobiernos provinciales y que en la autogestión y hablando de con los cuentapropistas, parece que le llamaron la atención y dos días después dijo, nunca renunciaremos al centralismo. ¿No acaban de poner el huevo, profesor?
No lo van a poner, porque, insisto, en Cuba hay un debate muy fuerte en este momento. Yo creo que, por ejemplo, esa medida demagógica y populista que ha adoptado Díaz-Canel de aumentar los salarios, eso no tiene ninguna justificación. Es un gran error, pero es una de cal y una de arena. Es decir, el sector duro quiere que se adopten determinadas medidas para evitar la tensión social y el estallido que pueda ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Porque la economía cubana está apretando tanto a los cubanos que me están oyendo, que saben que la situación es insostenible, y por otra parte están los sectores que podríamos llamar más progresistas, más liberales, más aperturistas, que quieren que Cuba evolucione, pero que están dominados y totalmente controlados por el Partido Comunista, que es el responsable de que en Cuba no se hagan los cambios que son necesarios para que la economía funcione. Entonces siempre estaremos viendo este pim pam pum, que al final lo que provoca pues es esta situación aparentemente ridícula, que un día el ministro de Economía dice una cosa y al día siguiente se desautoriza y tiene que hacer otra, y así le resta credibilidad a la economía, y pues lo que estamos viendo es un auténtico desastre, ¿verdad?
Pero profesor, finalmente, sí. La injerencia de los que gobiernan en la economía casi nunca termina bien.
Evidentemente, el modelo de intervención estatal, el modelo comunista, estalinista, vamos a llamarle como queramos, que no es democrático, no funciona para una economía, porque la economía necesita que los agentes que la organizan tomen decisiones libres, responsables, basadas en la libre elección. Y eso es lo que no existe en Cuba. En Cuba se detesta la acumulación de capital, el beneficio. Eso es fundamental para que una economía funcione, y ellos lo saben, pero no lo quieren, no lo pueden o no lo quieren reconocer, porque hay un partido que se niega rotundamente a eso. Y mientras que esa posición ideológica siga siendo la dominante, Cuba seguirá estando atrasada y no tendrá capacidad para progresar ni para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Yo creo que esto es algo que se está viendo, y desgraciadamente quienes lo están pagando son los cubanos, ¿verdad?
Claro que sí. Las gracias, profesor. El profesor Elías Amor Bravo. Profesor, una última pregunta antes de continuar. Tenemos tiempo todavía, nos dice la producción. ¿Qué un parlamento, porque todos sabemos la etiqueta y por eso quería tener la opinión suya en este contexto, un parlamento que se respete, donde la voz del pueblo realmente cuente, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, cuando se toman medidas serias que los responsables de ejecutarlas tienen que acatarlas? ¿No ocurre así en Cuba, donde masivamente todo el mundo vota que sí?
Lo primero es que el Parlamento tiene que tener una representación de las distintas opiniones plurales que existen en la sociedad, expresadas por partidos políticos que responden a diferentes ideologías. Esos partidos políticos en el Parlamento critican la acción del gobierno de cada signo en función de sus criterios políticos e ideológicos y toman decisiones que en ocasiones, como pasó en España, puede suponer que se tumbe un gobierno, como pasó con el gobierno de Rajoy, que fue tumbado por una moción de censura, que es un instrumento legítimo en un parlamento democrático para reconducir una situación. En Cuba eso no existe, nada de esto. Eso no es un parlamento, eso es otra cosa, un engendro comunista que no sirve para nada. Entonces, no podemos comparar el juego político que existe en el Parlamento cubano con el que hay en otros países democráticos y plurales del mundo. Yo creo que la distancia es tan grande que da vértigo, ¿verdad?
¿Cómo no?
Y bueno, pues la reforma tiene que ir por ahí también.
Claro que sí. Las gracias en Valencia, España, destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Un placer, profesor, como siempre. Nos quedamos en la capital cubana. El contacto ahí con el doctor en ciencia, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues a bombos y platillos, los diarios oficiales cubanos datan de que comenzó hoy, pues, con un esfuerzo de las 10 comisiones a sesionar dentro de pues el Parlamento cubano, de cara ahí en el Palacio de las Convenciones, como parte del tercer periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como es de esperar, en esta rendición de cuentas de los diferentes ministerios ante los parlamentarios cubanos, pues la inició en la sesión matutina hoy la Comisión de Asuntos Económicos, específicamente con la intervención del ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, para presentar el informe de la economía cubana en el primer semestre del año. Si este parlamento no votara unánime, como casi siempre votan los parlamentarios cubanos, ¿cuán importante sería para en el tema económico, que es el que inicialmente nos interesa y que en el cual el propio Miguel Díaz-Canel dijo al inaugurar las sesiones de los debates que el tema es crucial y que la actualidad de la economía cubana y el tema de la cotidianidad debe ser tema sustancial de importancia? ¿Y qué se debería hacer en el Parlamento cubano para que cambien las cosas en el contexto económico, Ángel Marcelo?
Sí, primero que todo, esto transita por varios elementos. Primero, la necesidad de una reforma parlamentaria. Sería lo primero, el número de parlamentarios que deben estar allí. En segundo término, bueno, hablamos siempre de colocar una propuesta de ley que reconozca las pymes y las pequeñas y medianas empresas en el país, y hace así cuentapropistas y algún otro tipo de empresarios que se mueven de manera informal y subterránea en la economía cubana. Y que aparezca con esto también, claro está, una ley de asociaciones que permita también la libre asociación económica de muchos de estos emprendedores, y por consiguiente también debe moverse el país hacia una reforma educativa que le interese promover, vamos a decir, el emprendimiento y formar a las nuevas generaciones para el emprendimiento, que ojo, eso también es necesario hoy en día.
Esto sería lo ideal, como decía nuestro invitado anterior, en un parlamento que se respete. Pero lamentablemente esto que usted está planteando, que deberían de debatir democráticamente los diputados cubanos en nuestro país, pasa por el poder político, no por el poder legislativo.
Sí, indudablemente. Y es un parlamento, tan es así, que no se respeta, que habla hoy en día de acercarse a la savia popular, manifestarse sobre temas de gerencia en el sector agrícola. Es decir, habla un grupo de cosas y ya llega a tal punto que el propio presidente Díaz-Canel admite públicamente que es un tecnócrata, que él es un tecnócrata y que no tiene, vamos a decir, una posición común a la del pueblo. Esto lo ha admitido de cara a los mismos parlamentarios, que sabemos que también son manipulados, son vulnerables también a esa política partidista, y que existe sobre ellos un mecanismo de presión también por parte de las autoridades, tanto de la seguridad del Estado como del Ministerio del Interior, y así también como el Partido Comunista.
Ahora, finalmente, Ángel Marcelo, el cantinfleo que hay dentro de los que gobiernan la economía cubana. Estoy hablando específicamente del ministro, Alejandro Gil Fernández, que, como tú sabes, hablamos tú y yo la semana pasada, hace algunos días dijo que, bueno, la economía cubana debería ir a la descentralización y el acercamiento, algo que tú has planteado en este paso muchas veces, a la descentralización y a la interrelación que debe existir entre los gobiernos municipales y provinciales y los cuentapropistas. Dos días después de dicho esto, parece que alguien lo regañó, echó atrás y dijo que no vamos a abandonar nunca el centralismo. ¿Hay distintas presiones y distintas tendencias dentro del oficialismo cómo lidiar con este problema y salir de la crisis?
Sí, hay una tendencia que es más, vamos a decir, más suave, más renovadora, que es la tendencia, debemos decir que renovadora, pero que responde al final a los intereses de una dictadura, por decirlo así. Esta tendencia es la del presidente y un grupo de ministros, una tendencia más férrea, más cerrada, un grupo que está más cercano a Raúl Castro y un grupo que se mueve también muy cercano a la ideología comunista. Ahí están moviéndose las dos tendencias. Aclaro, está, existen tres posicionamientos, pero el poder está dividido en tres grandes grupos. Un grupo es el partido, otro grupo que es el gobierno y otro grupo que son los militares cercanos a Raúl Castro. Esas son las tres posiciones que hay ahora mismo en el entorno cubano. Ahora, en esas tres posiciones hay puntos de contacto y hay puntos de divergencia. En estos puntos de contacto y puntos de divergencia, claro, aparece ahí este personaje, que es el ministro Alejandro Gil, quien toma un punto de encuentro y busca una visión de desarrollo a través de la territorialidad, pero al mismo tiempo está atado por las políticas centralistas y la imposición de una ideología que es la ideología al final del Partido Comunista de Cuba, que tiene todo el poder y que no permite tampoco la territorialidad y que no le interesa promover esa territorialidad económica porque pierde poder sobre los agentes sociales y sobre los actores de la economía cubana.
Interesante punto. Las gracias al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este lunes 8 de julio. Vamos a una breve pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio y en breve regresamos aquí en Radio Martí con más de Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Liga Americana contra el Viejo Circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 8 de julio, Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a todo lo ocurrido este domingo con el arresto ahí en la capital cubana de Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano, liberada este domingo después de pasar casi 24 horas detenida tras haber sido arrestada el día anterior en una parada de ómnibus en Cojímar, ahí en la capital cubana, mientras participaba a través de las redes sociales Twitter en la campaña por el bajen los precios de Internet. Eso lo tendremos en breve aquí en nuestro espacio. Y más adelante, como todos los días, todos los lunes aquí en Hoy en Cuba, el reporte semanal de la situación del sistema penitenciario penal ahí en la provincia de Camagüey, un trabajo muy serio que lleva adelante Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, allí en el territorio agramontino. Lo tendremos en vivo desde Sibanecú, en la provincia de Camagüey. Todo esto, pues, y mucho más. Y finalizaremos, como siempre, con nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela, como siempre, antes de finalizar el espacio, para que emita su comentario. El contacto lo vamos a hacer ya en breve, en la capital cubana, con Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubano, que hizo titulares internacionales nuevamente luego de que la activista y también periodista independiente fuera arrestada este sábado en una parada de ómnibus en Cojímar, ahí en la capital cubana, mientras en La Habana del Este, mientras participaba a través de Twitter, de la red social Twitter, en la campaña, como ella está siguiendo, para que bajen los precios de Internet. La activista y reportera, pues 24 horas arrestada hasta este domingo, que fue liberada, y la tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Ileana.
Hola, buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes. Oye, muchísimas gracias, muy agradecida a todos por la solidaridad que me brindaron este fin de semana.
Bueno, pero es que tú no puedes, tú tienes que ver cómo tú hablas con los señores de la policía política para que te arresten otro día, porque no, oye, no nos dejaste descansar el fin de semana, Patricia, yo, todo el mundo siguiendo, Ileana presa, no la suelta, la soltaron el domingo, pasó esto, pasó lo otro. Cuéntame todos los detalles, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó el sábado?
Así es. El sábado, nada, parece que el tipo, el represor, no quedó muy contento porque no pudo sabotear mi cumpleaños el miércoles. Fíjate que yo el jueves hice mi vida normal, el viernes hice mi vida normal, y parece que dijo, bueno, el sábado vamos a cogerla y vamos a encerrarla, ¿sabes? Porque a ellos les dio la gana, porque yo no estaba haciendo absolutamente nada. Yo venía a pasar el día en casa de mis amistades, aquí a casa de Oscar. Que bueno, no pude venir el sábado, pero mira, vine hoy, ¿sabes? O sea que no, fue totalmente por gusto, porque le dio la gana. De hecho, déjame decirte que el represor ni siquiera habló conmigo.
Y tú estabas sentada, Ileana, tú estabas sentada en la parada de ómnibus.
No, yo iba caminando para la parada, ya estaba, había llegado a la parada, cuando yo veo que viene una patrulla, y yo veo que viene la patrulla, pero bueno, es normal. Pero no obstante a eso, como yo sabía, porque así pasó el año pasado, para mi cumpleaños intentaron detenerme el día 2 de julio para que yo el 3 no celebrara mi cumpleaños. Entonces, como yo me les escapé de la patrulla, no pudieron tampoco sabotear mi cumpleaños. Y ahora este año, entonces el año pasado me detuvieron el 13 de julio. Me estaban velando y me detuvieron y me encerraron, por gusto. Y este año parece que se adelantaron y me detuvieron el sábado. Entonces, pues, cuando yo vi que estaba la patrulla al lado de mí, ya yo mandé el tweet enseguida. Ya yo tenía la aplicación abierta con esa intención. Bueno, si es conmigo, mando un tweet. Pero si no es conmigo, no tengo que hacer nada, ¿no? Sigo con mi baja en los precios de internet.
¿Cómo no? Ahora, Ileana, interesante. ¿Te llevaron para Guanabo?
Sí.
¿Y por qué? ¿Y por qué?
A ver, yo soy de Cojímar, vivo en Cojímar, entonces mis vecinos de la zona, de hecho dice mi mamá que se llenó la casa de gente en cuanto me vieron en la patrulla, fue todo el mundo para allá a avisarle a mi mamá de que me habían detenido y todo eso. Parece que ellos tienen temor a que pase algo, ¿no? Por llevarme cerca de casa. Y me llevaron hasta Guanabo, una unidad que está bastante distante de mi casa, y es más difícil llegar a la gente, porque como es sábado, ya sabes que todo el mundo va para la playa y temen de que la gente se movilice. No obstante a eso, ese día, ese sábado, fueron Omara, Oscar, Yasmani y Adonis a preguntar por mí allí a la estación de policía, y se estaba organizando inclusive una manifestación. Cuando yo salí por la mañana, me contaron todos de que estaban, y yo leí también en las redes sociales de que se estaba organizando una manifestación para ir a que me liberen.
Sí, también estaba denunciando tu caso, Boris González Arena, en Facebook y en las redes sociales. Sí. En fin, me gustaría que me hablaras un poquito de esto. La sensibilidad del castrismo y los represores ante los cubanos que se unan, porque este movimiento surgió de Oscarito, pues de Omara y demás. Ellos no les gusta eso, la acumulación de personas reclamando un derecho, y quizás por eso te liberaron antes, ¿crees tú?
Exacto, sí, exacto. Yo pienso que ha sido por eso, porque han visto la difusión que tuvo mi arresto en el mundo entero. No se lo esperaba, vamos, ni yo misma me esperaba que fuera a haber tanta difusión, y parece que eso los asustó un poco.
Ahora, Ileana, ¿y en qué condiciones? Bueno, 24 arrestadas, ¿y qué después? ¿Es lo mismo? ¿En qué condiciones saliste? ¿Cuál es el propósito de estas detenciones cortas y arbitrarias?
Mira, supongo que es para intimidar a la gente de mi alrededor, porque ellos saben que a mí no me pueden intimidar con 24 horas, ni con 24, ni con las amenazas, ni con nada. Pero lo que consiguen ahora es toda la reacción contraria. Incluso gente que no tiene, que no le importa la política, que no tiene nada que ver con la política, se está solidarizando conmigo. Entonces están haciendo las cosas peor, porque en vez de la gente huir de mí, lo que hacen es acercarse más a mí. Es lo que están consiguiendo, queriendo conseguir lo contrario.
Ahora, Ileana, sí, yo tengo una última pregunta contigo, y es la siguiente. ¿Consideras tú que este tipo de reclamo que tú estás haciendo, que es un reclamo totalmente despolitizado, un reclamo a la ETEXA, la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que abaraten los precios de acceso al Internet? ¿Qué cubano, qué cubana, qué veterano, qué no veterana, qué joven, qué estudiante, qué profesor universitario, qué policía, qué quien sea, no va a querer esto? ¿Crees tú que por aquí vienen los tiros? esto es un tema que puede tener un nivel de apoyo para ti dentro de Cuba, que es el temor que le tienen las autoridades?
Exacto. Mira, la campaña Bajen los Precios de Internet es una campaña que nació de la gente joven anónima. Y lo único que hemos hecho nosotros es sumarnos a esa campaña y darle voz a esa campaña, ¿no? Y también exigir que bajen los precios de Internet, porque a mí también me perjudica, y como dices tú, a todo el mundo le perjudica lo caro que está Internet. Claro, menos a los represores, porque los represores tienen una cuota que a ellos no les perjudica, pero a los demás ciudadanos en general sí les perjudica, por supuesto. Entonces ellos, no sé en realidad qué es lo que quieren hacer en llevarme presa ese día sábado. No sé si fue para, como yo soy tan activa en las redes sociales con la campaña esta, no sé si fue para desvirtuar el tema de bajar los precios de Internet, pero lo que consiguieron fue todo lo peor, porque a mí me hizo gracia cuando yo salí el domingo, que yo decía, ay Dios mío, ojalá y la gente no hagan, no se enfoquen solamente en mi detención y sigan con la campaña. Y así mismo fue. La gente decía, liberen a Ileana Hernández, pero bajen los precios de Internet. Y personas que antes no se habían sumado a la campaña de bajar los precios de Internet se sumaron a la campaña de bajar los precios de Internet con mi detención.
Bueno, finalmente, Ileana, la semana que viene vas para Tuetazo otra vez a la campaña.
Todos los sábados tenemos la campaña de bajen los precios de Internet hasta que Texas haga caso a sus clientes y hasta que por fin hagan algo que está exigiendo el pueblo cubano, porque eso lo exige el pueblo cubano. Nosotros somos el pueblo y sabemos perfectamente que pueden bajar los precios de Internet.
Cómo no. En las gracias, en la capital cubana, a Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. De La Habana, nos vamos a Sibanicú, la ciudad y municipio de Sibanicú, allá en el territorio agramontino. La presentación de allí, de Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Las buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti y todos mis hermanos de Radio Martí, el programa Hoy en Cuba. Bueno, un saludo a todos.
Bueno, el agradecimiento a usted también por esta labor tan seria que toda semana se toma usted por tenernos actualizados semanalmente de el delicado y complejo problema del sistema penitenciario en el territorio agramontino, una de las provincias mayor pobladas y más grandes de Cuba, con un serio problema en el sistema penal a lo largo y ancho del territorio. ¿Qué tenemos esta semana?
Bueno, tenemos generalmente, Tomás, de lo que está siendo víctima los familiares, los prisioneros políticos. Es decir, ya solo no es el avasallamiento, es la violación de los derechos, no es el sometimiento por la orden ejecutiva de la fuerza, como decimos nosotros dentro de cuando conversamos los colegas. También esto se extiende ya en la represión a los familiares. Víctima de esto fue la señora Carmen Velázquez, madre del prisionero político Misael Cane Velázquez, quien el miércoles 3, un oficial de la seguridad del Estado le llevó una citación para que se presentara el jueves, es decir, al día siguiente, en la unidad de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, ubicada en la carretera central frente a la tienda recaudadora de divisas La Mercy, en esta ciudad de Camagüey. El jueves a las 10 de la mañana, la señora Carmen se presentó en la mencionada unidad, donde fue recibida por dos uniformados del Departamento de la Seguridad del Estado, quienes le pidieron pasar a una oficina, donde comenzó el interrogatorio sobre las denuncias divulgadas por Misael, las cuales son transmitidas por el contrarrevolucionario, entre comillas, y Jordan Marrero, es quien le habla. A todo esto, Carmen respondió que todas esas noticias están fundamentadas en la verdad, porque a su hijo se le niega la asistencia médica y se le viola su derecho a realizar llamadas telefónicas. Sin embargo, Tomás, los oficiales le respondieron que ellos se comprometían con ella de que a su hijo se le iba a brindar la asistencia médica y que iban a dar la autorización para que le restablecieran el derecho a las llamadas telefónicas. Toda la conversación se sostuvo bajo un clima de tensiones, chantajes y promesas de las que la señora Carmen no creyó y mucho menos aceptó. Una de las propuestas formuladas por los militares fue que cuando ella quisiera, ellos le podían conceder una visita, la cual fue rechazada aparentemente por Carmen Velázquez, quien no se doblega ante presiones y chantajes. La postura de Carmen Velázquez es la postura de nuestras esposas y madres cubanas. Estas son nuestras Marianas Grajales, indoblegables ante las injusticias y el terror infundido por la tiranía comunista.
O sea, Jordan, es importante, antes de pasar al próximo caso que tenemos, es importante que lo que tú estás planteando, un ángulo diferente que no muchas personas lo siguen. La represión no solo es para el reo, el que ya está cumpliendo muchas veces por razones políticas o también común. Sus familiares también reciben la presión de la seguridad del Estado.
Sí, sí, exactamente, Tomás. No es solo lo que está sufriendo, las torturas físicas y psicológicas a las cuales están sometidos los prisioneros políticos, sino que esta represión, presión, como bien comienzo redactando este documento, se extienda a los familiares, sin medir de que pueda haber en la vivienda hijos pequeños. No, no, eso no les interesa a ellos. Carmen es una señora de 66 años de edad, de la tercera edad, y con todo y eso la hicieron ir, que esta unidad de policía queda aproximadamente a 3 kilómetros de la vivienda donde ella vive, la hicieron ir allí para entonces todo esto. Pero lo más lindo de todo esto, Tomás, es que nada de eso, ni se ha restablecido la llamada telefónica, fíjate, esto ocurrió el día 4, y ni se le ha brindado la asistencia médica a Misael Canesto.
Bueno, y tenemos otro caso, Jordan.
Sí, como es bien conocido en el mundo democrático, los regímenes totalitarios tienden a secuestrar a los seres humanos que de una manera u otra disienten con el sistema instaurado, es decir, dejar de vivir en la mentira para comenzar a vivir la verdad. Recientemente conocimos que el prisionero político y activista del Movimiento Prodemocrático, Pedro Luis Vitel, en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Alexander Palacios Reyes, quien se encuentra injustamente recluido en la prisión Kilo 8, más conocida popularmente como la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Palacio Reyes cumple una sanción de 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado, desacato y resistencia, condena que está extinguiendo desde el año 2015, y en total contradicción con lo expresado en el Código Penal. Pues no existe justificación alguna para que lo tenga recluido contra su voluntad en esta prisión de máxima severidad. El preso político ha comunicado que recientemente una comisión de altos oficiales del Departamento de Cárceles y Prisiones que visitaron esta prisión le informó que a él no se le podía conceder ningún tipo de beneficio por órdenes exclusivas del Departamento de la Seguridad del Estado. Sin embargo, expresar la verdad se convierte en víctima de la dictadura comunista, única justificación de por qué hay tantos presos políticos en Cuba. Es decir, no hay una justificación para que Alexander Palacios Reyes, con una condena de 5 años de privación de libertad, esté en una prisión de máxima severidad como lo tienen en estos momentos.
Los dos casos se siguen complicando, una situación pendiente a ambos que incluso llevó a Canet a una huelga y no ha resuelto su problema.
No ha resuelto su problema. Es decir, él había abandonado ya como a los 17.
Con la promesa, que ha sido falsa, sí, porque no lo han cumplido.
Sí, Tomás, de esto hemos hablado muchas veces. Es decir, la mentira fue la que llegó al poder el 1 de enero de 1959 y se ha extendido tristemente 60 años. Y aún sigue ahí la mentira, lacerando la conciencia y los principios del pueblo cubano. Pero bueno, Dios mediante, tenemos fe en que en cualquier momento nuestra patria puede caer ese granito de arena en la copa que produzca un cambio hacia la democracia, hacia las libertades.
Las gracias, Jordan. Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, allá en Sibanecú, en la provincia de Camagüey. Bueno, pues como indica la música, ya concluyendo nuestro espacio, y como siempre, con un tremendo gusto, presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para que emita su comentario. Las buenas tardes, Marielena, un gusto. ¿Qué tal de fin de semana?
Bien, muy bien.
Bueno.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Delfín Coca en los controles. Buenas tardes, Patricia, en la producción. Y muy buenas tardes a quienes nos escuchen.
Cómo no. Bueno, pues me gustaría Ahora que estamos, pues, Radio Martín, estos días, pues, estamos recibiendo, pues, un bombardeo de artículos acá en los Estados Unidos, ¿no? Pues, justo a tono, pues, yo que ya llevo, voy a cumplir, no soy tan viejo, pero llevo 31 años aquí en este lugar, recordaba, escuchando, pues, un excelente relato de la doctora María Guarlao, que dirige, pues, Archivos Cuba, esa noble causa de María de documentar todo este nefasto proceso del castrismo, ¿no? Para que no quede en el olvido. Pues María reseñaba recientemente el aniversario 39, este pasado sábado, 6 de julio, ya aniversario 39 de la masacre del río Canímar en Matanzas, que tuvimos el privilegio, quienes muy jóvenes trabajábamos aquí en Radio Martí, sin tener teléfonos celulares, sin existir llamadas a Cuba, sin existir el internet, de entrevistar a decenas y decenas de cubanos 5 años después de que ocurriera esa masacre y transmitirla para Cuba. Acertada, adecuada, y que hasta el New York Times reconoció el esfuerzo que hicimos. Eso se ha hecho, eso se ha hecho aquí también en Radio Martí.
La nota del Times, el artículo del Times firmado por Joseph Drifter. Lo estaba leyendo hace un ratito. Sí, se ha hecho mucho en Radio Martí. Yo insisto en que nos hagan llegar, porque estoy abriendo un área de como un buzón, ¿no?, del oyente, que nos hagan llegar sus impresiones sobre Radio Martí, que nos hagan llegar sus experiencias, cómo influyó. Yo voy a contar la mía también en esa buzón, porque es para cubanos, o sea, los que están aquí, los que están allá, claro que priorizamos a los que estén allá, porque, mira, cosas como esta, por ejemplo, el hundimiento de
una embarcación, la 20 aniversario.
Turística. Uh-huh. O sea, la mayoría de las personas que iban ahí no iban a ningún lado, estaban haciendo un recorrido por el río de Canímar.
De Canímar.
Un recorrido turístico. Turístico, netamente turístico. Y fueron 3 chicos que se les ocurrió desviar la nave, desviar el barco a los 3 muchachos. Y tremendo, ¿no?
Tardamos 6 años, por respeto a esa persona, pues una persona que trabajó en medios de comunicación, que no vamos a citar su nombre porque no sé si la historia ha cambiado, pero en aquella época, donde, y es bueno compartir esto contigo, que nunca tuviste miedo y siempre te identificaste, remotí, estabas claramente identificada, pero había muchas personas que llegaban de Cuba en los años 80 y cuando tú le decías que trabajaba en Radio Martí, estaban orgullosos, pero a la vez aterrados porque tenían sus familiares en Cuba.
Claro, claro.
Y entonces este periodista trabajó, el gobierno lo envió ahí a cubrir aquello, no para ponerlo en televisión, sino para cubrirlo, para archivarlo.
Para archivarlo.
Y 5 años después nos contó la monstruosidad de que 3 jóvenes, Sergio y Silvio Ávila Llanes, 2 hermanos, ajá, intentaron reclutar, llevarte este barco y fueron ametrallados por los guardafronteras. Y si no es por Real Martín, el cubano no se entera.
Bueno, y después vino la aviación,
ajá,
y los bombardeó y les tiraba cuando estaban en el agua, les seguía tirando, los remataba cuando estaban en el agua los pasajeros. Se reconocen 56 muertos. Pero en realidad yo creo que nunca ha llegado.
Entre ellos Sergio Ávila Llanes, que lo tiraron, sí, y salió muerto. Y Silvio, que por cierto, después Radio Martí, a través de sus reporteros y nuestros colegas, por años estuvimos hablando con él cuando se logró, pues, tener comunicación telefónica a través de Canadá con Cuba, cuando ya cumplía en prisión en el Combinado del Este. 30 años le echaron.
30 años.
Por cierto, Marilena, es bueno que en esto que tú estás haciendo, esta sección, que hagas algunas clarificaciones, porque nuestros correos electrónicos han cambiado. Y me gustaría que reiteres cómo es tu correo electrónico ahora.
Bueno, ahora mi correo electrónico, por cierto, ya he recibido las primeras
felicitaciones. Los cubanos les encanta.
Sí, no, estamos muy interesados, yo creo que todos lo necesitamos, porque necesitamos feedback, también necesitamos eso, la resonancia. ¿Qué pasa con el trabajo que hacemos? ¿Qué pasa con el trabajo que hacemos? ¿No? Mándenos, nos lo decía.
¿Qué se puede mejorar? ¿Qué quieren diferente?
Exactamente, exactamente. Sugerencias también. Sus experiencias, cómo les cambió la vida. Porque a mí me la cambió. Porque yo pensaba que le equivocara yo. Yo decía, todo el mundo cree en esto, todos los que me rodean. Yo, imagínate, inocentemente creyendo eso. Yo debo estar equivocada, hay algo mal en mí. Creía eso. Bueno, el correo electrónico ahora es msagm.gov.
.gov, que es G-O, como dicen los cubanos, B de vaca.
B de vaca.
Sí, gov.
M. Cruz Varela, usagm.gov. Y espero, amigos, sus cartas. Que serán publicadas, además.
Y van a ser publicadas.
Si lo autorizan.
Sin censura.
Sin censura. Bueno, hay bueno, edición porque hay una
bueno,
política.
Bueno, edición o sea, porque... No, me refiero... Es aceptando críticas, aunque sean constructivas, mientras que...
Exactamente, exactamente. Lo que no podemos aceptar es ataques a terceras personas.
Exactamente. Bueno, eso es una ética, pero existe una
sí,
forma.
Sí, claro. ¿No?
Y esto, ¿ya ha recibido los primeros? Cuéntame.
Sí, me escribió Silvio y hablando justamente de lo importante que fue para él Radio Martí, de cómo cuando empezaban a irse las personas, porque vivía en Cojimar, pues cuando las personas se iban clandestinos en balsa, pues ellos se quedaban pegados a la radio esperando para saber si llegaban, porque Radio Martí tenía la amabilidad, la delicadeza, el gesto de dar los nombres de los que iban, de los balseros que iban arribando. Y entonces, bueno, ellos respiraban tranquilo, decían, llegó, ¿no? Cojimar siempre fue un punto de escape tremendo, ¿no? Y de cómo le fue abriendo los ojos Radio Martí a partir de las noticias y de las informaciones a las cuales dentro de la isla aún no se tiene acceso, porque no todo el mundo tiene acceso a Internet tampoco, y además el Internet es lo suficientemente caro. Por eso Etexa baja los precios de Internet como para que nada más que se le dediquen a investigar o a leer cuestiones políticas, sino que este trabajo se lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Yo lo repito, amigos, hermanos, sí afecta Radio Martí dentro de Cuba. Afecta en el sentido de que incide, porque se conocen muchísimos casos en que el gobierno ha cambiado inmediatamente de palo para rumba después que las noticias salen en Radio Martí.
Y fíjate si es así, que no dejan de citarnos cuando van a los eventos internacionales y nos ponen al nivel del embargo pidiendo el cierre de las ilegales transmisiones.
Exactamente, o sea, nos negocian como elemento valiosísimo.
Gracias, Marilyn, un placer. Te esperamos de vuelta aquí mañana. Así concluimos hoy en Cuba, este lunes 8 de julio. El agradecimiento a Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a las 2 con toda la información en el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de la isla. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo, a sintonizar tras la noticia el programa bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.